El 99.6% de las empresas que logran conectar sus ventas con su contabilidad, usando herramientas digitales, ahorran tiempo de trabajo de manera inmediata. O sea, es prácticamente una garantía absoluta de éxito, casi un 100% de efectividad.
Sí, totalmente.
Y sin embargo, pues menos del 10% de las empresas en México lo hace. Hoy, en este análisis profundo, vamos a desempacar este misterio.
Es un dato que te vuela la cabeza, la verdad.
100%. Porque, a ver, es fascinante cómo la idea de una empresa moderna siempre incluye, no sé, pantallas brillantes y automatización perfecta.
Claro, la imagen súper futurista.
Exacto. Pero hoy nos vamos a sumergir en la realidad detrás de esa fachada. Vamos a explorar a fondo el informe de 2026 de la ASEM, la Asociación de Emprendedores de México.
Que, por cierto, cuenta con el apoyo de Siguaspel.
Así es. Y bueno, el tema central aborda el impacto de las plataformas digitales en la gestión empresarial en México.
Y fíjate que es una exploración súper necesaria porque de plano desmitifica por completo lo que creemos saber sobre, digamos, la modernidad empresarial.
Totalmente de acuerdo.
Para establecer el terreno, o sea, para que estemos todos en la misma página, estamos hablando de un estudio que encuestó a 542 tomadores de decisiones en todo el país.
Ajá, una muestra bastante representativa.
Sí, muy sólida. Y hay un par de datos aquí que pintan el ecosistema real. A ver, el 90.2% son empresas formales.
Ok.
Pero el detalle verdaderamente crucial, el que lo cambia todo, es que el 89.8% son microempresas.
¡Wow! O sea, casi el 90%.
Exactamente. Hablamos de organizaciones con 10 empleados o menos y que tienen un promedio de vida de unos 10 años.
10 años de sobrevivir en el mercado, que no es poca cosa. No estamos hablando de las grandes corporaciones transnacionales, pues, con presupuestos infinitos.
No, para nada. Es la economía real.
Estamos hablando del verdadero motor económico del país. Y a ver, la misión de esta inmersión en los datos no es simplemente enlistar qué software compran los negocios.
Híjole, no, eso sería aburridísimo.
Sí, estaríamos leyendo un catálogo. La intención hoy es descubrir los códigos de trampas reales para la productividad.
Exacto. Los atajos que sí funcionan.
Entender por qué algunas organizaciones están estancadas en el pasado, sufriendo con cada cierre de mes, mientras otras, de la nada, duplican sus ventas trabajando menos horas.
Es que esa es la promesa digital real.
Así que, a ver, vamos a desempacar esto. ¿Cómo es que las herramientas digitales son realmente este atajo casi mágico para ser más competitivos?
Pues mira, para entender esa mecánica, creo que hay que empezar desmontando la fachada que mencionabas.
Ok, a ver.
El informe nos indica que el 80.8% de las empresas usa al menos una herramienta digital.
8 de cada 10. Suena muy bien de entrada.
Suena de maravilla. Casi el 100% invierte fuertemente en lo que el cliente ve. O sea, en ventas y atención al cliente estamos hablando de un 96.4% de adopción.
Altísimo.
Y en marketing y publicidad un 95.5%. La inmensa mayoría usa redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para operar.
Pues sí, tiene toda la lógica del mundo. Cualquier negocio quiere y necesita estar donde están los ojos del cliente.
Claro, ahí está el dinero inmediato.
Pero aquí es donde entra la disonancia, o sea, la gran ironía de todo esto. Porque, te pregunto, ¿acaso es esto como tener una tienda con una vitrina espectacular, hipermoderna, llena de pantallas?
La imagen perfecta hacia afuera.
Ajá, pero en la trastienda, allá atrás, la contabilidad está, no sé, sostenida con cinta adhesiva, notas de papel y un caos absoluto.
Lo fascinante aquí es cómo los datos confirman exactamente esa metáfora tuya. Es idéntico.
¿En serio? ¿Tan dramático es?
Sí, porque cuando cruzamos la puerta hacia el famoso back office, o sea, la administración interna, la historia cambia de una manera, pues, bastante alarmante.
A ver, cuéntame.
En teoría, el área de gestión administrativa reporta una alta adopción digital, un 91.1%.
Ah, bueno, suena alto.
Sí, en teoría. Pero cuando desglosamos qué significa realmente esa palabra, este concepto de adopción, descubrimos que más del 76% sigue dependiendo exclusivamente de hojas de cálculo simples.
O sea, de Excel, básicamente.
Sí, hojas de cálculo que llenan a mano.
Wow. O sea, usan la computadora moderna simplemente como una calculadora glorificada.
Ándale, tal cual.
No hay automatización. Solo hay celdas, filas y mucha, mucha talacha manual.
Exactamente. La mente empresarial, digamos que prioriza la supervivencia inmediata.
Claro, el día a día.
Se invierte en los canales que dan la cara al cliente porque, pues, ahí es donde ocurre la transacción instantánea, la venta.
Sí, lo que trae dinero hoy.
Pero se ignora por completo la infraestructura profunda. Fíjate en esto. Menos de una cuarta parte de las empresas, o sea, solo el 22.3%, usa un software contable real.
Solo 2 de cada 10. Es poquísimo.
Y una fracción aún menor. Apenas un 17.9% utiliza un ERP.
Que es un sistema de planificación de recursos empresariales, para quienes nos escuchan.
Exacto. El sistema que integra toda la administración.
Espera, creo que aquí es fundamental detenernos un segundo. Porque cuando hablamos de un ERP, mucha gente, y me incluyo a veces, se imagina algo exclusivísimo.
Sí, claro, como para plantas automotrices o algo así.
Ámbale, o corporativos gigantes, logísticos, multinacionales con servidores propios.
Y no, para nada es así hoy en día.
Entonces, a ver, explícanos, ¿qué hace exactamente un ERP por una microempresa de, digamos, 8 empleados, que una simple hoja de cálculo no pueda hacer? ¿Cuál es el mecanismo que cambia aquí?
A ver, un ERP no es solo un programa más que abres en tu compu. Es, literalmente, el cerebro central del negocio.
Ok, me gusta esa imagen.
Imaginemos una pequeña ferretería. En el modelo tradicional, el de la hoja de cálculo, cuando se vende un lote de herramientas, el vendedor anota la venta en su Excel.
Ajá.
Luego, alguien más en la tienda tiene que acordarse de restar ese mismo lote en otro Excel diferente, el de inventario.
Y si se le olvida, ya valió.
Exacto. Y a fin de mes, llega el contador, pide ambos archivos por correo y trata de cruzar los datos para generar impuestos.
Que es una pesadilla de horas.
Y cruzando los dedos para que nadie haya borrado una fórmula por accidente, porque ahí sí colapsa todo.
Sí, el clásico error de mover una celda y arruinar el mes entero.
Bueno, pues un ERP conecta todo esto en automático. Si se vende la herramienta en el mostrador, el sistema descuenta inmediatamente el inventario.
Ok.
Le avisa a compras que quedan pocas unidades. Y además genera la factura con el cálculo de impuestos exacto, todo en tiempo real.
¡Claro! O sea, la hoja de cálculo es una isla.
¡Exacto! Están aislados.
Sí.
Si se borra una celda, de plano, las ganancias del trimestre desaparecen de la pantalla y no hay trazabilidad de quién hizo qué.
Es un riesgo altísimo.
Y la bronca es que cuando llega la temida temporada de impuestos, o cuando la empresa quiere, no sé, pedir un crédito en el banco para crecer,
ajá,
esa dependencia brutal del Excel, que está llena de errores humanos, se convierte en un techo de cristal impenetrable. No pueden demostrar su solidez.
Y te cobra muy caro ese techo, ¿eh?
Pero bueno, aquí entra la otra cara de la moneda, que es la parte emocionante.
A ver, las buenas noticias.
El estudio revela unas verdaderas fórmulas mágicas cuando las empresas sí logran conectar sus herramientas. O sea, los números del impacto real son contundentes.
Cuéntame de esos impactos.
El 74.3% de las empresas que se digitalizan profundamente reportan que venden más.
¡Órale!
Con un aumento promedio en ventas del 13%.
Un 13% es muchísimo para una microempresa.
Es la diferencia entre sobrevivir y crecer. Y además, casi el 65% logra reducir errores operativos drásticamente. Y más del 76% ahorra muchísimo tiempo de trabajo.
A ver, ¿vender un 13% más y encima tener más tiempo libre en la semana para la estrategia?
Exacto.
O sea, es el objetivo definitivo de cualquier operación en el mundo.
Y la mecánica detrás de ese éxito, no es magia. Está en las combinaciones estratégicas.
Los famosos combos.
Sí, el informe identifica el combo de ventas. Este consiste en integrar un CRM, que es un gestor de relaciones con clientes.
Ajá, para llevar el seguimiento.
Exacto. Integrar el CRM junto con mensajería instantánea y redes sociales. De las empresas que logran juntar estas tres piezas, casi 9 de cada 10 reportan un aumento directo en sus ventas.
¿9 de cada 10? Es una tasa de conversión brutal.
Un 87.8% para ser exactos.
Pero a ver, yo sé que hay otro combo, el famoso combo del tiempo, que mencionábamos al principio del análisis, y que es todavía más impactante.
Así es, y este es mi favorito. El combo del tiempo es la integración directa de un CRM con tu software contable.
Que mucha gente los ve como agua y aceite, ¿no?
Sí, como que ventas y contabilidad no se hablan, pero conectarlos es el mayor salvavidas operativo que existe.
¿Ok?
El 99.6% de las empresas que logran conectar ambas herramientas reportan que ahorran tiempo de trabajo de manera inmediata.
Bueno, aquí es donde se pone muy interesante. A ver, vamos a pausar y a cuestionar esto a fondo.
Venga.
Estamos hablando de una tasa de éxito de prácticamente el 100%. Es una garantía absoluta.
Totalmente.
Si este combo es tan milagroso, o sea, si funciona casi todas las malditas veces, ¿por qué el informe dice que menos del 10%, apenas un 9.4%, lo está usando?
¿Es una gran contradicción?
Me cuesta mucho trabajo creer que un empresario o una empresaria prefiera de verdad sufrir cerrando cuentas a las 3 de la mañana un domingo en lugar de adoptar esto.
Claro, nadie quiere eso.
Entonces, ¿es ignorancia pura? ¿Es miedo a la tecnología? ¿O será que la industria del software ha fallado horriblemente en explicar cómo funciona esto a las microempresas?
Es una combinación. Yo diría que es una mezcla de barreras cognitivas y fallas de comunicación en la propia industria tecnológica.
A ver, profundice en eso.
El estudio midió la adopción de un grupo de 7 herramientas consideradas estratégicas, ¿no? Cosas como CRM, ERP, software contable, contratos inteligentes, email marketing, entre otras.
Ok, las herramientas pesadas.
Pues la adopción general es raquítica. Apenas un 18.8% usa alguna de estas.
Muy bajo.
Y apenas un 3% las usa todas.
¿Solo el 3%? ¡Wow!
Sí. Y la desconexión ocurre porque la gente no entiende la causalidad entre las herramientas. No ven cómo una afecta a la otra.
Ok, ¿lo ven como cosas separadas?
Exacto. Muchas veces ven al CRM como, no sé, una simple libreta de contactos muy cara y sofisticada.
Sí, una agenda digital nada más.
Y al software contable lo ven como un mal necesario, algo que solo le importa al contador externo para cumplir con el SAT.
Claro.
No logran visualizar la sinergia de conectarlos.
O sea, es decir, tener un CRM sin conectarlo al software contable es como, a ver, imagínate tener un mesero brillante en un restaurante.
Ajá, me gusta.
El mesero toma los pedidos perfectamente, memoriza los nombres de todos los clientes, sabe qué vino prefieren, los atiende de lujo.
Un servicio de 5 estrellas.
Pero este mesero nunca, jamás, le entrega la comanda a la cocina.
Nunca sale el platillo.
El mesero y el sistema de producción y finanzas, que es la cocina, pues de plano no se están hablando.
Es una analogía perfecta. Esa falta de integración sistémica es lo que mantiene a la inmensa mayoría de los negocios atrapados en la talacha.
En apagar fuegos todos los días.
Totalmente. En tareas manuales repetitivas que no generan absolutamente ningún valor. Tienen herramientas poderosas, sí, pero al operar en silos desconectados, pues el impacto se diluye.
¡Qué coraje, la verdad! Y hablando de herramientas poderosas, hay una sección del reporte que, te juro, me genera un contraste casi cómico por lo absurdo que resulta hoy en día.
Ya sé de qué vas a hablar.
Sí, aborda este boom actual de la inteligencia artificial frente a un verdadero desierto absoluto de innovación en las áreas humanas.
Es, sin duda, la paradoja más grande del estudio de este año. Resulta que casi el 80% de las empresas, o sea, el 79.2, ya usa inteligencia artificial generativa.
Es altísimo.
Sí, ya sea para crear textos, imágenes, como un elemento súper cotidiano. Ya es parte de su operación.
O sea, ¿están a la vanguardia mundial en esto? ¿Le piden a una inteligencia artificial que, no sé, redacte descripciones de productos o que diseñe campañas de correos de marketing en milisegundos?
Totalmente. Se sienten súper modernos, pero en un marcado contraste, cuando volteas a ver el área legal y de recursos humanos, el panorama es desolador.
A ver, dame los datos duros.
Más del 64% de las empresas no usa absolutamente ninguna herramienta digital en estos rubros. Cero.
Cero tecnología en lo legal y en recursos humanos.
Así es, el software especializado, lo que conocemos como HRIS, para gestión de talento, tiene una adopción minúscula del 1.3%.
1.3% es nada.
Y los contratos inteligentes apenas rebasan el 11%.
A ver, esto de verdad me genera muchísima confusión. Entiendo que si un negocio va empezando y tiene 3 empleados, pues quizá la nómina se lleva a mano.
Claro, haces transferencias directas desde tu app del banco y ya está.
Ajá. Pero el mismo estudio dice que el promedio de vida de estas empresas es de 10 años.
Así es, ya están consolidadas.
En una década entera de operación, es imposible no enfrentar contrataciones complejas, despidos o hasta problemas laborales serios.
Es inevitable, es parte de tener un negocio.
Entonces, ¿cómo sobreviven a los conflictos legales o a la alta rotación de personal teniendo, no sé, los contratos de confidencialidad y los recibos de nómina metidos en un archivero oxidado de los años 90? Ayúdame a entender este vacío enorme.
Pues mira, sobreviven con un desgaste personal inmenso por parte de quienes fundan la empresa. Ese es el gran secreto a voces.
O sea, se lo echan todo al hombro.
Exacto. En una microempresa, la dirección suele absorber toda esta gestión humana basándose en la pura confianza y el conocimiento interpersonal.
Como son pocos, sienten que lo controlan.
Ajá. Como conocen a sus empleados de primera mano, sienten que no necesitan un sistema formal. Pero el mecanismo que ignoran es que esto se vuelve el cuello de botella del escalamiento.
O sea, se terminan convirtiendo en víctimas de su propio éxito.
Exactamente. Al mantener los procesos legales y humanos en papel o de plano en la cabeza del fundador, se crea un límite de crecimiento invisible.
A ver, ponme un ejemplo.
Imaginemos que esa misma empresa de 10 personas gana de pronto un contrato gigantesco, una oportunidad de oro, y necesita contratar a 15 personas nuevas en una sola semana.
¡Uy! ¡El sueño de todos!
Sí, pero operativamente el colapso es inminente. No hay un sistema para evaluar a tantos candidatos rápido, no hay contratos digitales que se puedan firmar a distancia.
No tienen estructura para capacitar a 15 de golpe.
Cero estructura de inducción. Esa es la verdadera crisis aquí. No es que no puedan operar hoy con sus 10 empleados, es que están estructuralmente impedidos para crecer mañana.
Híjole, lo cual nos lleva directo al centro del problema. Si la digitalización profunda salva tanto tiempo y permite escalar sin colapsar de esta manera, ¿qué diablos está frenando realmente a las organizaciones?
Las excusas de siempre.
Sí, las excusas superficiales ya nos las sabemos, pero hay que entrar al tema de los puntos ciegos y las verdaderas barreras, las que no se dicen.
El estudio les preguntó directamente a quienes toman estas decisiones sobre sus principales dificultades. En la superficie, las respuestas son, pues, las más previsibles.
¿Cuáles son?
Casi el 70% culpa a los altos costos de las plataformas.
Típico, la lana.
Y más del 41% señala la falta de conocimiento técnico de su propio personal.
Lo de siempre, ¿no? La tecnología cuesta mucho dinero y mi gente, la verdad, no va a saber cómo usarla.
Exacto. Pero, y aquí viene lo bueno, al escarbar en los cruces de datos, emerge el gran punto ciego.
A ver.
La verdadera razón para no adoptar herramientas estratégicas como un ERP no es financiera realmente. La respuesta número uno, de fondo, es: no lo consideramos necesario.
¡Wow! ¿No lo necesito?
Y esto se agrava muchísimo con el hecho de que una de cada 4 empresas encuestadas ni siquiera sabe qué es un ERP o qué beneficios tiene un contrato inteligente.
O sea, hay una barrera de ignorancia monumental. No puedes necesitar lo que no sabes que existe.
Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, lo que vemos es un abandono sistémico. Fíjate en este dato. Más del 82% de las empresas no ha recibido ningún tipo de apoyo o asesoría. Nada, ni de instituciones públicas ni privadas, para iniciar una transformación digital real. Como bien dices, no se puede desear ni presupuestar algo que ni siquiera se sabe que existe.
Es un autoengaño impulsado por la pura falta de información. Creer que no se necesita un software simplemente porque no se sabe cómo te facilitaría la vida.
Es una ceguera enorme.
Fíjate, es como alguien que, no sé, lava toda la ropa a mano en el río, horas y horas cada bendito día, diciendo que no necesita una lavadora eléctrica porque sus manos funcionan perfectamente.
Exacto, cumplen la función.
Pero no es que no necesite la lavadora, es que de plano no conoce el concepto de tiempo libre que ese aparato le devolvería para hacer otras cosas.
¡Qué buena analogía! Y bueno, esa ceguera ante el costo de oportunidad es la barrera principal. Pero ojo aquí, dentro de estas limitaciones estructurales, el informe revela una fractura todavía más profunda.
¿Cuál es?
Es la enorme brecha de género en la adopción tecnológica. Los datos muestran una desigualdad muy, muy clara.
A ver, explícanos esto.
Las empresas que son fundadas por mujeres tienen en promedio un año entero menos de experiencia usando herramientas digitales frente a los negocios liderados por hombres.
¿Un año entero? O sea, un año de rezago en términos de evolución tecnológica y sobre todo de acumulación de datos comerciales
es una eternidad en los negocios de hoy.
Es muchísima desventaja. Y esa brecha temporal tiene un impacto directísimo en la complejidad de las herramientas que logran adoptar.
Se nota en las herramientas que elijan.
Sí, muchísimo. Por ejemplo, el uso de un sistema ERP es casi un 140% mayor en empresas dirigidas por hombres.
¡140%! ¡Es un abismo!
El uso de CRM es casi un 90% mayor también. Y bueno, como consecuencia directa de esto, los negocios liderados por hombres duplican, literal duplican, a los de las mujeres en lo que el estudio clasifica como un nivel muy alto de digitalización.
Es una asimetría brutal, de verdad. Pero a ver, hay que analizar los engranajes de esto, porque claramente no se trata de una falta de interés o de capacidad por parte de las mujeres.
No, para nada.
Entonces, ¿cuál es el verdadero motor de esta brecha tan marcada?
Principalmente es un problema de pobreza de tiempo y acceso a capital.
Ok.
Históricamente, y esto está documentado, las mujeres que emprenden enfrentan barreras mucho más altas para conseguir financiamiento o líneas de crédito.
Los bancos les prestan menos.
Exacto, lo cual limita su capacidad de invertir en software robusto. Pero el factor más crítico, y el que casi no se menciona, es la carga desproporcionada de trabajo de cuidados no remunerado.
Las responsabilidades del hogar.
Sí. Implementar un ERP o migrar a un nuevo sistema contable no es enchufar y ya. Requiere semanas de análisis, pruebas, mucha capacitación y rediseñar procesos enteros.
Claro. Y si una fundadora está dirigiendo, pues, toda la operación de su empresa, y al mismo tiempo, la estructura social le exige sostener la mayor parte de la logística y el cuidado del hogar.
Pues no hay horas en el día.
Exacto. Ese bloque de tiempo necesario para sentarse a aprender a usar una nueva plataforma simplemente no existe para ella.
Tal cual.
El tiempo libre, ese espacio mental necesario para innovar, termina siendo un lujo que de plano no está distribuido equitativamente.
Por eso es que las recomendaciones que arroja el estudio al final son tan enfáticas en que cualquier política o programa de digitalización debe integrar obligatoriamente una perspectiva de género.
No es opcional ya.
No se trata solamente de, vamos a hacer que las licencias de software sean más baratas. Y ya. Se requiere crear verdaderas redes de apoyo, mentorías y modelos de implementación que entiendan estas realidades de falta de tiempo y recursos.
Ese es un enfoque súper vital que, la verdad, suele perderse en las discusiones sobre tecnología, que suelen ser muy frías.
Sí, muy técnicas.
Ahora, teniendo ya todo este panorama, la fachada moderna que platicamos, los verdaderos cuellos de botella operativos y estas desigualdades estructurales, ¿cómo se califica realmente al ecosistema empresarial en México hoy?
Pues mira, el estudio menciona una herramienta clave para eso. El Índice de Impacto Digital Empresarial, o el IDE por sus siglas.
Ok, el IDE. ¿Cómo funciona la mecánica de esta métrica? ¿Cómo califican?
El IDE es un esfuerzo analítico muy sofisticado que desarrolló la ASEM. Su gran valor radica en que no se limita a contar, no sé, cuántas aplicaciones diferentes tienes instaladas en la compu.
No premia la acumulación.
Exacto. Lo que hace es medir el retorno real de esa tecnología. Funciona con una escala de hasta 100 puntos en total.
Ok, del 0 al 100.
Sí. Otorga hasta 50 puntos por la variedad y el tipo de herramientas estratégicas que se usan. Pero los otros 50 puntos se ganan exclusivamente por resultados comprobados.
Ah, me encanta eso. Tienes que demostrar que funciona.
Te da puntos si la herramienta logró aumentar tus ventas.
Bien.
Te da puntos si logró reducir errores operativos.
Buenísimo.
O si efectivamente demostró que te ahorró tiempo de trabajo.
Es decir, castiga severamente la acumulación inútil. No sirve de absolutamente nada pagar 20 suscripciones de programas distintos si tu equipo no sabe usarlos y no se traducen en más ingresos o menos horas en la oficina.
Exactamente.
Es una medida de eficiencia pura. ¿Y cuál es el diagnóstico nacional actual con este índice tan estricto?
Pues el promedio nacional de las empresas encuestadas se sitúa en 44 puntos sobre 100.
Híjole, un 44. Si lo vemos como un examen escolar, pues suena de plano a una calificación reprobatoria.
Sí, suena a que no pasaron. Pero el estudio lo clasifica oficialmente como un nivel de adopción intermedio.
Ok.
Lo verdaderamente positivo aquí es que casi el 79% de las empresas se concentra ya en los niveles intermedio o alto.
Eso ya suena mejor.
Lo que significa que la inmensa mayoría ya está viendo algunos beneficios tangibles y funcionales, aunque les falte. Sin embargo, la excelencia integral, los que dominan todo, sigue siendo un territorio sumamente exclusivo.
¿De cuántos hablamos?
Solo un 4.4% alcanza la calificación de nivel muy alto.
4.4. Ese pequeño grupo son quienes realmente dominan la integración sistémica, conectando el restaurante completo, ¿no? Desde el mesero que toma la orden hasta la cocina que entrega.
Literal.
Pero, a ver, ¿hay señales de que el resto del ecosistema, ese 70-tantos%, quiera cerrar esa brecha pronto?
Las hay, afortunadamente sí, y son proyecciones bastante optimistas.
Cuéntame.
Más del 67% de las empresas afirma tener planes muy concretos para adquirir nuevas herramientas en los próximos 12 meses.
Ya traen la intención de compra.
Y el dato más alentador es hacia dónde están apuntando esas inversiones. Ya no es solo redes sociales.
¿Qué buscan ahora?
Las plataformas más buscadas ahora son precisamente las estratégicas. Están buscando CRM, sistemas de email marketing, software contable automatizado y, por supuesto, los sistemas ERP.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Aterrizando todo este volumen masivo de datos que nos trajiste.
Pues sí, son muchos.
La gran conclusión es que las organizaciones en México ya pasaron por un baño de realidad.
Ya se dieron cuenta.
Ya se reconoció que usar la computadora como una máquina de escribir glorificada o mantener las finanzas en celdas de Excel desconectadas, pues no es sostenible a largo plazo si quieres crecer.
Es imposible sostenerlo.
Hay una intención súper clara en el papel de profesionalizar esa trastienda este mismo año. Y para lograrlo, las recomendaciones de la SEM marcan un camino muy preciso, ¿no?
Ya con costos bajísimos, a veces incluso gratuitos.
Para perderles el miedo.
Exacto, para romper esa primera barrera de entrada y vencer el gran autoengaño de no lo necesito. Además, recomiendan abandonar gradualmente, pero definitivamente, la dependencia a las hojas de cálculo para procesos que son críticos.
Dejar el Excel atrás.
Y finalmente, que exista un acompañamiento técnico real que entienda, como decíamos, las brechas de género estructurales.
100%.
Y, si me permites, yo añadiría un elemento clave sobre la mentalidad empresarial aquí.
Adelante, claro.
El propósito fundamental de un índice como este, el IDE, no es simplemente emitir una calificación o generar un ranking de quién es el mejor.
No es para presumir. Te da claridad.
La tecnología deja de percibirse como un simple gasto opcional o un lujo que creías reservado para corporativos gigantes, y de pronto se revela como la palanca indispensable para la supervivencia de tu negocio.
Sí, identificar exactamente dónde te está fallando la integración te permite saber qué pieza específica necesitas comprar para dejar de perder tiempo y dinero todos los días.
Exacto. Deja de ser una compra a ciegas.
Pues ha sido un recorrido verdaderamente extraordinario a través de estos datos. Recapitulando lo más crítico de este informe de la ASEM y SIGUASPEL, me queda sumamente claro que la transformación digital profunda no tiene absolutamente nada que ver con coleccionar logotipos de aplicaciones en la pantalla de inicio del celular.
En lo absoluto. El núcleo real del asunto reside puramente en la integración. El verdadero secreto para desbloquear la productividad, ese código de trampa del que hablábamos al inicio del análisis.
El atajo.
Consiste en hacer que los sistemas dialoguen entre sí, que el contacto del cliente hable en tiempo real con el inventario y que ese inventario alimente directamente a la contabilidad sin que un humano tenga que copiar y pegar números.
Es darle a la infraestructura interna, a esa trastienda oscura donde realmente ocurre la magia operativa, el mismo nivel de presupuesto, de urgencia y de profesionalismo que históricamente se le ha dado a la vitrina que mira hacia el cliente.
Exactamente. Tratar ambas áreas con la misma importancia.
Pues queremos agradecer muchísimo a todas las personas que se sumergieron hoy con nosotros en esta exploración profunda, porque a fin de cuentas, comprender la mecánica interna de las empresas a través de estos datos es apenas el primer gran paso para cualquier transformación que busque trascender.
Definitivamente. Y bueno, observando la aceleración innegable de todos estos procesos, particularmente ahora con la llegada de inteligencias artificiales que te resuelven tareas complejísimas en segundos.
Sí, que avanzan rapidísimo.
Creo que es fundamental dejar sobre la mesa una última reflexión conceptual para quienes nos escuchan.
Por supuesto, échala.
Si proyectamos este escenario a un par de años hacia el futuro, donde la inteligencia artificial generativa, los sistemas ERP y todas las herramientas de automatización masiva se van a volver innegables, más baratas
y mucho más intuitivas.
Bien profunda.
A ver.
la ventaja competitiva de las empresas del futuro dejará de basarse en quién tiene la tecnología más avanzada para convertirse exclusivamente en quién posee la intuición humana más empática y creativa para conectar esas herramientas con las necesidades reales de su entorno.
¡Wow! Es un cambio de paradigma total.
Total.
Porque al final del día, la tecnología más deslumbrante y las herramientas mejor integradas son indispensables. Claro que sí, tienes que tenerlas.
Son la base.
Pero de poco va a servir tener el motor más eficiente, rápido y automatizado de la industria si de plano no existe una mente humana con la creatividad y la visión correcta trazando la ruta ahí sentada en la cabina de mando.
Ahí te la dejo.
Con esa gran idea en el aire, cerramos este análisis profundo de hoy. Nos encontramos en la próxima exploración.